Pues esta sintonía nos indica algo. Ya hace muchísimos años que nos indica que tenemos sentada aquí al ladito a doña Laura de Francisco. Muy buenos días.
Buenos días.
Y además que el Rincón de Diversita siempre va a estar aquí en Gente Radio, que es su casa.
Pues sí, yo creo que de momento nos quedamos porque nos sentimos bastante bien aquí, ya son muchos años, y a seguir sumando.
Pues vamos a compartir un ratito de radio, pero antes de empezar a entrar en materia, quería que me comentara lo que estaba contando por fuera, que pasa en el puerto, que hay movida, ¿no? Sí, en las calles.
Sí, están rodando una serie de televisión de Apple TV, Foundation se llama, y justamente pues tenemos todo lo que es la base de toda la serie enfrente de nuestro centro, y bueno, hemos tenido un caos esta semana importante.
¿Pero vais a salir ustedes en la serie o no?
Pues mira, yo estaba mirando, ya no salir, yo estaba mirando...
Por las molestias, oye, por las molestias.
Si había algún actor o algo así interesante, ¿no? Una fotito o algo.
¿Cómo que
no?
Un actor interesante, Laura, vamos a ver.
Algún actor interesante que conociéramos, que nos pudiéramos sacar una fotito, pero no, no, las madres me decían, Laura, Miguel Ángel Silvestre o algo, yo le digo, no.
No está, no ha venido.
No hemos visto a nadie así, pero sí, la verdad que así, a ver, caótico en el sentido de que, bueno, pues han cortado calles y mucho tráfico, el aparcamiento, pero bueno, que entiendo que eso es positivo para el Puerto de la Cruz y nada.
Otras
yo creo
ocasiones,
que hoy es el último día.
En otras ocasiones que han estado haciendo grabaciones en el puerto lo han hecho mejor. Yo a veces he visto y digo, oye, nos han molestado mucho. Pero esta vez creo que están,
este
ahí
año,
están fallando
esta
un poquito.
Esta vez ha sido un poco más caótico, pero por eso, porque se ha cerrado durante el día pues una zona de bastante tránsito y bueno, para a lo mejor ir a un determinado sitio tienes que dar una vuelta enorme y muchos turistas perdidos que se paran y nos preguntan, pero ¿por dónde puedo llegar, no? Entonces, pues bueno, eso, pero que no hay...
No, no hay mucho problema, no hay mucho problema. Que le saquen un par de escenas allí en la puerta de diversidad y ya está.
Sí.
Pues Laura, que después de esta temporada que hemos estado un poquito ausentes por el tema de Navidad y este principio de año que nos está costando un poquito arrancar, ya definitivamente hemos arrancado. ¿Qué nos traes hoy aquí a Gente Radio?
Bueno, pues relacionado con eso, como no nos hemos visto, hemos pasado pues el periodo navideño, han llegado los Reyes Magos, muchísima ilusión para los más pequeños.
Con unas cabalgatas estupendas, por cierto. Yo sí a favor de eso de que las cabalgatas distribuyan a los Reyes Magos por todos los barrios, que
pues
pasen.
Ciertamente creo que hay muchas familias que nos han comentado que bueno, que lo han disfrutado muchísimo. Ciertamente pues son cabalgatas diferentes, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, pero el tema de no tener que estar yendo a coger sitio, ¿no?, en tanto barullo,
el bullicio, los aparcamientos,
sí,
niños para arriba, niños
pues
para abajo.
Pues al final todo tiene su lado bueno.
Los
yo
padres
creo que
tenemos más tiempo para ayudar a los Reyes a hacer sus tareas.
Pues sí, sabes, un poquito todo más programado, la verdad que está bastante bien. Yo creo que son iniciativas que al final es adaptarnos a los tiempos y bueno, hacer que la ilusión no se pierda, ¿no? Porque los más pequeños al final están viviendo una situación, pues como nosotros, complicada, y hay determinadas cosas que tenemos que intentar mantener, nos guste o no nos guste,
sí,
¿no?
Está claro.
Y ahí la ilusión es lo primero.
La vuelta al colegio dicen que podía haber sido mucho peor, pero que bueno, que esta modificación de pandémica, de que hasta que no haya 5 casos en una aula no se van a confinar, para los niños vale, para los padres vale, pero los profesores creo que carecen de eso, es decir, que cuando tengan un caso se quedan en su casa, con lo cual de lo que estamos carentes son de profesores, ¿no?
Al final es un poco complicado, porque ciertamente no, cuando nos dijeron que tenían que esperar a 5 niños o el 20% para confinar a la clase, pensábamos que se iba a ir para largo. Y te puedo decir que hay muchísimas clases confinadas, donde ya hay más de 5 casos, pero bueno.
Y muchas clases sin profesores.
Sí, hay muchas bajas en el profesorado. Ya al final, pues bueno, son normativas o protocolos que van cambiando. Algunos que podemos compartir más, otros que podemos compartir menos. Se hace muy difícil la conciliación, pues teniendo estos parones, ¿no?, de tener que quedarnos en casa. Las empresas al final, o por lo menos no desde mi punto de vista, a mí me tocó la semana pasada también que el peque se quedara en casa y... Es complicado porque una familia que no pueda pedir a lo mejor pues teletrabajo o que no pueda quedarse con sus hijos, pues está difícil, ¿no? Más aún cuando en situación normal en las empresas, ahora la nueva normativa dice que aún siendo positivo, si eres asintomático puedes ir a trabajar. Entonces, pues el tema de cursar bajas y todo esto, pues es un poco complicado. Luego está la picaresca de las personas, ¿no? Pues bueno, pues de añadir síntomas, aunque no los tengan, por supervivencia, ¿no? Y como no te ven los médicos, nadie te atiende y eso, pues al final está la cosa un poco así. Entonces, es complicado. Es complicado porque al final tú tienes que ir a trabajar, pero tu hijo tiene que estar confinado, ¿no? Hay personas que que bueno, y que tampoco cuentan a lo mejor con familia extensa que pueda quedarse, o son personas vulnerables, ¿no?, que tampoco podemos dejar. Entonces, se está haciendo difícil la conciliación por eso, porque hay muchos contagios, y yo el año pasado, por ejemplo, en el cole de mi hijo no tuvimos ningún confinamiento, y este año la primera semana pues ya nos mandaron,
¿y en la labor profesional?
Se acogieron a la normativa anterior, pero sí que nos pidieron que nos quedáramos en casa por recomendación, ¿no?
¿Y en la labor profesional, en el gabinete, cómo lo estáis llevando? Porque
pues mira, la verdad que nosotros
no pueden ni ponerse mascarilla.
Mira,
¿no?,
nos deberían de dar una cestita, nosotros dimos al gobierno, porque todavía ciertamente hacemos muchos controles y no hemos caído, por lo menos que hayamos tenido constancia, no hemos caído ninguna de las profesionales, y somos 9. Pero ciertamente en el gabinete es diferente, tenemos las mismas medidas que cuando empezó la pandemia. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestras medidas, independientemente de que hayamos mejorado o no la situación pandémica.
Pero porque habéis querido, no porque os hayan obligado las normas, ¿no?
A ver, la normativa dice, ¿no?, determinadas cosas, pero nosotros sí es verdad que hemos mantenido todo el protocolo en cuanto a entrada, toma de temperatura, desinfección, pies, manos, tenemos pantallas de mamparas de protección, utilizamos mascarilla obligatoria siempre, o sea, ni siquiera entre nosotras seríamos contactos estrechos porque nunca estamos sin mascarilla juntas, trabajamos
¿y los
en...
chicos? Porque hay chicos que tienen dificultades para poner la mascarilla.
Claro, nosotros lo que animamos a los papás es intentar pues que tengan la mascarilla puesta siempre que sea posible. Tenemos niños con patologías que es imposible, pero en esos casos te digo, siempre nosotros vamos con mascarilla, desinfección de todos los materiales que se utilizan, de cada vez que sale un niño se desinfecta mesas, sillas, todo lo que se ha tocado se desinfecta. Lo que no se puede desinfectar en ese momento se guarda en cuarentena y se desinfecta posteriormente. Después tenemos las mamparas también, que nos ayudan bastante, ventilación a tope, pasando mucho frío muchas veces, pero mucha ventilación. Entonces yo creo que eso, que es no bajar la guardia, pues ya tenemos, como digo yo, el protocolo y un poco el hábito, ¿no?, de lavarnos las manos constantemente, de estar siempre pendiente, desinfección de baño. Es una labor que al final hemos interiorizado. Yo creo que no hemos cambiado protocolos porque hemos interiorizado esa forma, e incluso hay determinadas cosas que yo creo que vamos a seguir manteniendo. Por ejemplo, el tema de desinfectar los materiales cada vez que se utilizan.
No cuesta tanto, ¿verdad?
No cuesta tanto porque, bueno, ¿sabes? Estás con un spray, ¿no?
Exactamente. El problema no es solamente el coste económico, sino el hábito de hacerlo.
Claro, el tema de hacerlo. Pero al final yo creo que es bastante, o sea, para cualquier otro virus, ¿no? Para una gripe, para
todo.
Trabajamos con niños que al final pues tocan cosas que vienen, ¿no? Entonces yo creo que hay determinados hábitos que no está mal que sigamos manteniendo, ¿no? No sé, yo soy una persona, la verdad, con el tema de la limpieza y tal, que me preocupo bastante. Y creo que hay determinadas cosas que a mí pues no me molesta, suponen un trabajo extra, pero que creo que no están mal y que a lo mejor hay que plantearlas en otro momento.
¿Estáis viendo dificultades nuevas que se hayan aparecido a vuestros chavales que atendéis, algunas dificultades nuevas que se hayan aparecido o agravado algunas de las que ya tenían?
Muchísimas. Ahí, lamentablemente, tenemos muchísimas repercusiones. Mira, a nivel de lenguaje, muchos niños... están teniendo dificultades. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar el lenguaje viendo a personas con mascarilla. O sea, si ya un niño pues tiene esa dificultad, ¿no?, y es un niño que va a ser propenso a tener...
Que es muy importante el gesto de la...
Claro, el tema es que no tenemos expresión a nivel incluso de las emociones, de transmitir, es mucho más complicado. Después tenemos niños a nivel de relaciones sociales, pues es difícil, ¿no? Porque hay niños que han crecido en plena pandemia, pues que apenas han tenido contactos, que pues gestionan muy mal la frustración, el tener que compartir. Tampoco se les puede fomentar, ¿no?, ni el juego, por ejemplo, en parques, los turnos, las esperas. Entonces son niños que están teniendo dificultades a ese nivel, incluso de socialización, de cómo entrar, ¿no?, para jugar con otro niño, porque no han tenido esas experiencias, ¿no? Luego tenemos muchos niños que han desarrollado muchos miedos, ¿no? Se ha planteado mucho pues el miedo a la muerte, el miedo a que nos pase algo a la familia, el miedo a salir a la calle, el miedo a que me toquen. Niños, por ejemplo, dentro del ámbito del autismo, que son muy rígidos y que con la normativa, pues, Laura, no te puedes acercar 2 metros, por favor, ¿no? Y tienen como esa matraquilla ahí que también les impide pues disfrutar de una vida normalizada, ¿no? Tenemos niños que no quieren salir de sus casas, ¿no?, y que han ido para atrás en ese aspecto, han tenido retrocesos porque han cogido mucho miedo, ¿no? Porque de repente le han dicho que no puede salir, que no puede tocar nada, que no puede... Pues ahora soltarlos sabiendo, cuidado, que todavía pues es para ellos es como diciendo no, se sienten desprotegidos. elegidos, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay muchos problemas, problemas de ansiedad en adolescentes, a nivel de salud mental, ya no solo en niños y adolescentes, los adultos. Yo creo que al final hay un agotamiento y hay situaciones que hemos tenido que vivir que son duras, ¿no? El otro día hablaba con una mamá, ¿no? Pues a lo mejor tener que despedir a un ser querido y no poder ni siquiera despedirlo, ¿no? Por toda esta situación. Y son situaciones que se quedan ahí, que duelen, que dan rabia, que dan impotencia y que al final pues generan un malestar, malestar a nivel de salud mental también, ¿no? Que es lo que más me preocupa a mí a largo plazo. Me preocupa muchísimo la salud mental de las personas que estamos viviendo esta pandemia y especialmente de los niños y de los adolescentes, sinceramente.
Te iba a hacer esa pregunta. ¿La franja horaria que más está afectando esta nueva normalidad que venimos acompañando, que nos viene acompañando hace 2 años y que puede prolongarse algún tiempo más, afecta más a los infantes, estos que se incorporan al mundo, ahora dicen de 0 a 3, pero bueno, de 3 a 5, de 3 a 7, o afecta más a los adolescentes que se enfrentan a la socialización a partir de los 12, 14? Te digo porque tengo la sensación
cada
de que esa es el gran olvidado.
¿No? Cada uno en su nivel, porque ciertamente los adolescentes están en esa etapa en la que pues quieren salir, quieren estar con sus amigos, quieren reunirse y no pueden, ¿no? Y ven limitadas sus actividades. Pero los niños también, los niños no pueden ir a parques, o sea, lo primero que cierran son los parques, entonces los niños no van a parques, no pueden ir a los cumpleaños con sus amigos, no pueden...
Los dos cumpleaños terribles.
Son muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, mi hijo lleva ya dos cumpleaños en pandemia, y ahora viene ya el tercero, ¿no? Que es en marzo y que la cosa pues tampoco pinta muy bien, ¿no? Y claro, lo único que él me pregunta es, mami, ¿cuándo podemos hacer un cumple con mis amigos en un parque de bolas? Y yo le digo, pues no lo sé, ¿no?
Un parque de bolas va a ser complicado.
Este año pues ya lo tenía ahí reservado, ¿no? Cuando la cosa estaba un poco mejor lo reservé, pero lamentablemente o por lo que veo no creo que vaya a ser posible. Y son 3 años ya, 3 años celebrando el cumpleaños, el primer año pues con su padre y conmigo, y el segundo año con su padre, con su tía, con sus dos tías y conmigo. Entonces al final es triste, ¿no? Porque tú lo ves en tus hijos y te gustaría pues que lo disfrutaran de otra manera, pero la responsabilidad nos hace que al final acatemos esas normas, ¿no?
La Administración Pública es consciente de que hay que invertir recursos en este tema. ¿Se están ampliando las líneas de ayudas a las familias que o han pasado por encima de este tema?
Mira, al contrario, ¿no? Este año con las becas que nosotros más trabajamos, que son las becas del Ministerio de Educación, este año incluso han cambiado los criterios y niños, por ejemplo, con trastornos por déficit de atención, con hiperactividad, al no tener una discapacidad reconocida, muchos se van a quedar fuera de esas ayudas que llevan percibiendo durante mucho tiempo, ¿no? El gobierno de Canarias, y así hago un llamamiento, anunció en el mes de agosto que iba a sacar unas ayudas complementarias para niños con dificultades de aprendizaje, que incluía pues a los niños con TDAH, pero también a los niños con dislexia. Fue una noticia maravillosa porque éramos la única comunidad, ¿no?, que iba a permitir, por ejemplo, alumnado con dislexia, que siempre queda fuera, a poder optar a esas ayudas para recibir terapia porque la necesitan, ¿no? Seguimos esperando. Estamos en enero, no hay nada acerca de esas ayudas. Muchas familias pues dijeron, bueno, pues si la del ministerio no nos funciona y podemos tirarnos, por la del gobierno de Canarias pues fue como agarrarse, ¿no?, a algo, pero ciertamente pues no ha salido absolutamente nada al respecto y estamos ya en enero, ¿no? Entonces hay muchas familias que lo están pasando fatal. Hay muchas familias que han perdido su trabajo, muchas familias que, sabes, que por esta situación pues están peor económicamente y las terapias no las eliges, no es algo que tú digas, pues lo apunto a inglés este año, no lo apunto. Hay niños que necesitan terapia.
Esto no es baile moderno o judo.
Y que la necesitan continuamente, entonces es complicado, ¿no? A veces pues a través de los ayuntamientos se piden ayudas de emergencia, pero es difícil, es muy difícil.
Ese tema a mí me preocupa mucho porque, por suerte, por desgracia, no tengo dentro de mi vida familiar nadie que haya necesitado estos servicios, pero sí tengo un hijo que está muy involucrado en este tema y cada día me sorprende más, ¿no? ¿Por qué no hay un movimiento social que reclame la atención de la administración pública en la atención a estas necesidades tan claras, que cada día son más las necesidades que tenemos en este ámbito?
Movimientos hay, lo que pasa que yo creo que...
No tienen la repercusión mediática que deberían tener como otros, ¿eh?
Porque no es que la tienen, pero yo creo porque ha habido momentos en los que ha habido esos movimientos y han quedado en nada. Y tú sabes que la parte de educación al final es... Siempre, ¿no? Hay como constante polémica por todo, por las leyes educativas.
Pero el postureo es máximo, porque todos se llenan la boca diciendo que se atienden a las necesidades especiales de los
claro,
alumnos.
Claro,
y no es así.
Yo personalmente lo digo, yo no hablo desde el punto de vista político, ni yo hablo desde la realidad que yo tengo de niños que no pueden acudir a terapia si no tienen ayuda. Y niños que necesitan terapia.
Y esto no es un dentista, ¿eh?
No es un dentista, no es... O sea, quiero decir...
Que algo están haciendo con el plan del canario, de no sé qué, de prevención. Algo están haciendo, pero...
Claro, pero son situaciones que también para nosotros son complicadas, ¿no? Porque intentamos buscar la manera, pero al fin y al cabo también, pues los profesionales que nos dedicamos a esto somos profesionales y tenemos...
Y es un coste.
Tenemos que comer también, ¿no? Entonces, sí es verdad que tú puedes poner de tu mano, tú puedes hacer descuentos a familias que tengan, pues, situaciones de familias numerosas, desempleados, porque los hacemos, ¿no? Ya dentro de nuestra...
Pero por vuestra
nuestra
solidaridad.
Política de empresa, porque nos da pena, porque decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a dejar a esta familia sin terapia, no? Pero es que hay muchas familias así. Entonces, al final, no depende solo de nosotros, pero es triste, es muy triste. Nosotros, desde que abrimos en el año 2012, jamás hemos subido ni un céntimo los precios. Nunca. Nunca hemos subido los precios. Cuando en otros sitios se ha hecho, nosotros nunca hemos cobrado por valorar a nuestros pacientes en una primera entrevista. Ayer justo venía una familia y le decíamos, bueno, vamos a darles unas pautas y prueben un mes y si no, pues nos volvemos a ver. Claro, y nosotros les damos esas pautas de manera gratuita porque la necesitan. O sea, porque son, ciertamente, pues no es una intervención que haya que hacerse en el centro, sino que creemos que se puede llevar a cabo desde casa e intentamos poner todo de nuestra parte. Pero claro, después también somos personas autónomas que pagamos impuestos, que pagamos alquileres, que pagamos, o sea, muchísimas cosas y se hace muy difícil a veces. Y el tema es que no trabajamos con papeles. No es que yo te diga, oye, pues mira, pues esto lo archivas y lo dejas. No, trabajamos con personas, trabajamos con familias, trabajamos con historias que luego tú te llevas a tu casa, quieras o no quieras. Y piensas, y al final, esa es la parte que a mí me queda como de pena, de rabia, de lucha, ¿no? Porque al final, pues no puedes luchar contra la administración a ese nivel. Yo cuando salí lo de las becas de este año, ¿no? Del gobierno de Canarias, bueno, pues yo creo que hablé maravillas, le dije a los padres, bueno, pues mira, esta apuesta súper... Y los padres me dicen, Laura, ¿y la beca que me dijiste? No, nada, no sé.
Estamos en
Entonces, pena. Claro, estamos al final pena. Tampoco se puede jugar con las ilusiones de las personas y decir que sí, porque hay muchos padres que dijeron, venga, pues genial, pues vamos a por esta beca y ya no presento la otra, ¿no? Y a lo mejor se confiaron, ¿no? Y dejaron de presentar una ayuda que a lo mejor podía salir o no, pero confiando, ¿no?, en el gobierno canario. Y nos ha fallado en ese aspecto. Ojalá dé una respuesta de aquí a final de curso, pero de momento nos ha fallado bastante.
Pues bueno, no te voy a quitar más tiempo que son las 10 y sé que tienes que volver
a
tu gabinete.
De política. Sí,
no,
que...
de política no, de una realidad social que hay que tener. ¿Sí? Que las personas que tienen en su familia personas que necesitan este tipo de ayuda, este tipo de tratamiento, no sé cómo definirlo, ¿no? Están olvidados. Y si no tienen una familia detrás que tenga recursos económicos, eso es lo que me dice mi hijo todos los días. Dice, es tristísimo ver cómo niños que necesitan ayuda,
¿sabes lo que
ayuda,
pasa? Que
los padres no pueden dársela.
El autismo, la discapacidad, no elige dónde claro. Nacer, no elige nacer en familias pudientes, ¿sabes? Que cuadra, sí, pero es que la mayor parte son familias como tú, como yo, familias humildes, que se ven además con esa problemática y que la terapia no es una actividad extraescolar.
No.
La terapia es una necesidad que tienen esos niños y como necesidad debería
estar
cubierta. Y que va
a afectar al desarrollo de la persona en el futuro. Es
totalmente.
Decir, que el tiempo no es el año que viene lo hago o el año que viene me apunto.
Totalmente.
No, no, no.
O sea,
tiene que ser
ahora.
Hay
niños en los que la intervención, o sea, alargar esa intervención, el inicio de esa intervención, puede ser contraproducente.
Agravaría mucho la situación.
De que al final pues sea su desarrollo se vea mermado y no sea el que pudiera ser si recibe la atención que debe, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí y bueno, por nuestra parte intentaremos seguir haciendo pues lo más posible, ayudando a las familias como podamos, comprendiéndolas, estando ahí, pero al final, pues bueno, hay que apostar también por las ayudas que esperemos que lleguen.
Pues gracias.
Ojalá
por
te lo
estar
pueda
ahí.
Contar, Diego.
Gracias por estar ahí y que dentro de 15 días volvamos a vernos otra vez
Nos
aquí.
Nos volvemos a ver.